Conecta Radio Parapanda.
Hola, buenas. Estamos en Radio Parapanda con el programa número 2 de Y Llora Natural. Hoy tenemos con nosotros una invitada, Katia, vive en Alomarte y lleva la asociación Calube. Hola, Katia.
Hola.
Bueno, pues empezamos con nuestro programa. Hoy vamos a hablar algunos temas e iremos sacando nuevas sesiones. Y hoy vamos a empezar por unas reflexiones. Observaba hace unos días las nudosas cortezas de unos árboles. Creciendo muy despacio, circulaba por un camino y la lluvia había limpiado la atmósfera. Todo era más definido y los árboles habían recobrado el verdor perdido por el polvo del estío. Cuánta clemencia hay en los árboles, pensé, que nos dan su sombra en verano, sus frutos atraen la lluvia y hacen que los suelos no se erosionen. Son moradas para los animales y ofrecen sus frutos. Nos dan madera para nuestras construcciones y leñas para nuestras chimeneas. Hace una semana leía un informe sobre los efectos del cambio climático en los bosques españoles para este siglo. Era demoledor. La mayor parte de los hallados de España desaparecerán. Serán sustituidos por otras especies más resistentes a la sequía. Imaginad cuál será el resultado de ese cambio aquí en Andalucía, donde el cambio se estima que será más acusado. ¿Acaso desaparecerán los quejigales de nuestra tierra, los acerales, los endrinos, los fresnos montanos? La suerte está echada. Debemos de prepararnos o de preparar la tierra para el cambio. ¿Quién lo hará? Debemos de hablar del amor al paisaje, al árbol, inculcar esos valores. Hace unos días se me ocurría una idea que puede contribuir a ello y que aplicarla podría compensar algo el daño que se hace a las masas forestales. Mi idea, que le puse nombre, se llamaría los parques de la vida y los cementerios forestales. Cada vez es más frecuente, por moda, por economía u otros factores, la incineración de los difuntos, arrojar las cenizas al mar, o algún paisaje querido o en lo alto de una montaña, es cada vez más utilizado. En esta, y metido en el papel de ecologista, se me ocurrió una idea exportable y que puede ser útil. Además, enseñará a las generaciones futuras que los árboles y los bosques son sagrados. Consiste la idea en hacer recintos en la sierra donde cada vez que nazca o muera una persona, se plantará un árbol. Serán dos parques diferenciados. Uno de los vivos, donde cada año se homenajeará el árbol plantado, y otro, el de los muertos, donde los familiares podrán visitar cada vez que se necesite quietud y acordarse de su antepasado. Esta idea la pasaremos al ayuntamiento, la haremos oficial, le daremos difusión televisiva y la exportaremos a todo el mundo. Si todo el mundo la adopta, solo en España cada año se plantarían cientos de miles de árboles. Si todo el mundo adoptara este medio, cada año se podrían plantar en el mundo cerca de 50 millones de árboles. Estos recintos serían montanos, es decir, estarían fuera de los núcleos urbanos, en las sierras, en las masas forestales, en aquellos sitios estériles de árboles. Y cada persona cuidaría de su árbol que representaría al ser querido. Tendría una pequeña plaquita cada árbol con el nombre de la persona nacida o difunta, y todo el recinto estaría con una cerca para que el ganado, ya sea vacuno o cabrino, no entrase. Los dos recintos, nacimiento y defunciones, estarían juntos pero separados por vallas. El acceso libre, con una pequeña puerta que impidiese el paso al ganado y con parcelas pequeñas, con un metro cuadrado, con plantas autóctonas de determinadas especies. Si funcionase, se podría plantear incluso otro tercer parque, el Parque del Amor, un espacio donde las parejas sembrarán un árbol el año que se enamoran. La cuestión es plantar árboles. Tenía pensado salir al campo, andar o fotografiar, pero hoy al asomarme a mi ventana se oían los disparos de la escopeta de los cazadores. Pensé, ya no voy, se me han quitado las ganas. Yo que siempre voy tan discretamente al campo. Pensé por un momento en esos animales que caen abatidos. Se matan sin el más mero sentimiento de culpabilidad. ¿Nunca acaso se piensa que estaban volando con su pareja, que iba con su familia y que ésta vio cómo cayó? Es que los humanos analizamos la muerte desde dos puntos de vista. Si la muerte en cuestión es de otro humano o si es de un animal. Luego está la posibilidad de que ese animal se le tenga cariño por ser mascota, o de si esa persona sea una completa desconocida. Yo que tanto tiempo escondido he observado el comportamiento animal, lo hago desde un enfoque más profundo, y eso me hace replantearme que abatir un animal en el campo por placer no es ni lo más inteligente ni lo más justo. Sin amor en nuestra alma hacia los animales, no creo que estemos satisfechos. Thank you.
I just gotta tell you,
estudio de Radio para Panda. Estamos con Katia. Hola, Katia.
Hola.
Bueno, Katia, eres la presidenta de la asociación Calube.
Sí.
¿Esta asociación cuánto tiempo lleva funcionando?
Un año.
¿Un añito?
Justo un año.
¿Sí?
El 13 de septiembre.
Ah, sí. Pues mira, por todo lo que he escuchado hablar de ti, yo pensé que llevaba más tiempo.
No, solo un año. Entregamos los estatutos el 13 de septiembre.
Sí, ¿y cómo en este año cómo va la cosa? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Qué tipo de actividades más importantes habéis realizado?
Pues hemos empezado con un mercadillo solidario y desde esa primera iniciativa pues hemos desarrollado actividades con los niños y es la que de momento estamos más desarrollando.
Sí.
Digamos.
¿Cuáles son las bases de Calube? Los fundamentos en los que se basa Calube.
Pues es un centro, bueno, se llama Calube Centro de Acción Social. Es decir, que la acción social es algo, bueno, donde es un campo muy, muy amplio, ¿eh? Donde le ponemos cada uno lo que le quiere poner. Nosotros lo que habíamos pensado cuando montamos la asociación es partir de las necesidades que habíamos visto en el pueblo, en el municipio, y desde ahí crear proyectos, iniciativas para que llegue a la gente.
Sí.
Así que, pues, al principio era más bien de hacer algo individual con la gente, como proyecto de
trabajo social, algo
de
así.
Trabajo social, de hacer currículum, de trabajar la inserción y toda esa cosa. Pero luego vimos que no, que la cosa era más bien enfocado en los niños, y como no hay guardería, en el Omarte no hay guardería, no hay actividades así lúdicas para los niños, pues no hemos montado eso.
Sí, ¿y la gente cómo responde?
Ha respondido muy bien. Desde febrero siempre hemos tenido un número de niños de entre 15 y 20 niños, y ese año más todavía, tenemos 30 y pico niños inscritos. Y siempre vamos adaptando los objetivos, nuestra metodología también, porque yo no vengo del campo de la infancia y eso, así que también, pues...
Sí, algo un poco también para ti, un poco nuevo esa faceta, ¿no?
Sí, 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 los niños sí, 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 sí.
Porque tú habías trabajado antes más con, como tú dices, con gente un poco más, quizás sin recursos, gente mayor, ¿no?
He empezado como educadora social con niños, pero adolescentes desfavorecidos y en riesgo. Luego, en un centro de acción social, como hay ahí en Bélgica, y con familia desfavorecida y con candidato refugiado en el campo totalmente distinto.
Sí.
Pero la infancia nunca la había trabajado, nunca había pensado en hacer un taller con niños.
¿Y te ha sorprendido?
Sí, sí, y más ellos, que son una fuente así inagotable de energía.
Katia, ¿ves mucha diferencia entre la educación infantil que se hace por aquí en estos pueblos a la que tú anteriormente has conocido allí en Bélgica?
Sí, sí. Es distinta y no tiene, no se puede comparar, porque aquí es un pueblo que tiene su cultura, su historia, su creencia, y Bélgica, pues en el pueblo donde vivíamos, también tiene su historia, su creencia, su cultura, y lo que he visto aquí es que los niños son reyes, son los reyes de la casa.
¿Eso no ocurre por allí? Bueno, a lo mejor tú llevas ya unos años fuera de Bélgica, lo mismo a lo mejor te sorprende que por allí también estén ahora un poco, se hayan contagiado esto por todas partes, ¿no?
No creo, porque veo a mi sobrina cuando viene y... También lo que pasa es que en Bélgica los padres, los dos, están trabajando. Así que los niños están ya a la guardería, hay guardería, de chiquitín ya de bebé. Yo, por ejemplo, dejaba a mi niño que tenía 3 meses con mi padre, porque tenías esa posibilidad. Pero también hay niños de 3 meses que están en cuidado por otras personas. Y así que, pues, tiene que adaptarse ya desde pequeñito a un entorno con límite, con reglas, con toda esta cosa. Sin embargo, aquí, como están un poco siempre con las madres, y la madre, bueno, sabemos que somos un poquito más...
Sí. ¿Y qué le ofrece Calube a estos críos?
Ay, de crío. Pues nosotros lo que intentamos es ofrecerle un espacio para ellos, un espacio de donde puede dejar libre su imaginación, crear, y pero con límite, con respeto. Bueno, los objetivos que nosotros tenemos es respetar la naturaleza, el medio ambiente, invitar a que recicle, a que cuida, como dices tú, los bosques y las plantas, los animales.
Que están tan cerca, lo tienen aquí en Galomarte, ¿no?
Pues sí. Subimos, de hecho, un día al monte y recogemos cositas, tanto como los batidos que se habían dejado, y nos llevamos eso en la mochila, y también piedras, pinos, y luego con el material que habíamos traído del campo, pues hicimos manualidades. La idea es eso, es hacer algo lúdico, pero al mismo tiempo que los niños aprenden reflejo medioambiental, como bueno, sí. ¿No? Todo lo que te
sí,
comento.
Sí, bueno, la verdad es que Alomarte, el entorno que ofrece paisajísticamente, pues bueno, tiene mucha... un montón de posibilidades, ¿no?
Es una riqueza, sí. Es una riqueza, y los niños no...
Es muy curioso que a partir de cierta edad, en los pueblos montanos, por ejemplo, como en Alomarte, en este caso concreto, donde tú centras tus actividades, antes de lo que estábamos hablando del tema de la cacería, surgen muchos críos cazadores, quizás, ¿no?
Sí, pero si tú le preguntas a ellos, no lo van a ver como... Ellos dicen, bueno, si hay mucho conejo y que destruyen las plantas.
Sí, ellos tienen un porqué, ¿no?
Sí, tienen un porqué.
Digamos que ellos son el remedio.
Y eso, y lógico eso, ¿eh? Ellos dicen, bueno, y tenemos que comer también, y tenemos que... Bueno, y si no le matamos, pues destrozarán todas las plantas. Así que, como hay mucho... Sí. Pero sin embargo... Algunos tienen esa sensibilidad, ese cuidado de las perdices, por ejemplo. Dicen, no, cuando es el tiempo de las perdices. Pues a mí me dicen, no saca el perro, ¿eh? Porque hay los nidos de las perdices. Pero luego...
Bueno, ya. Es que es muy curiosa esa sensibilidad. No saca el perro, que puede destrozar el nido.
Sí,
que luego que, no hay perdices para cazar,
sí,
¿no?
Sí.
Una cosa muy irónica.
Es verdad, pero son, supongo que es lo que escucha en casa.
Sí, Katia, acabáis de hacer el segundo mercadillo solidario.
Uh-huh.
Y creo que ha salido con muy fortalecida moralmente, ¿no?
Sí.
Con mucha ilusión.
Sí.
Cuéntame
sí.
Un poco de cómo ha sido.
Bueno, ha salido... Ha salido bien, bueno, ha venido menos gente que el año pasado, eso sí, en el sentido que no se han acercado tampoco mucha gente, y nosotros creo que también ahí no le hemos dado toda la publicidad que se lo merecía. Sin embargo, hemos recaudado más dinero que el año pasado. Y a nivel de la participación, de la cooperación, de la implicación del municipio y del pueblo mismo, eso sí que ha sido muy, para mí, me ha llenado mucho ver las madres y los niños llegar sobre la once y media, nos han ayudado a montar el puesto, los niños se han quedado hasta el final, hay una niña que... hizo pulsera de esa de lana, y todo el día se quedaron ahí con alegría, con sonrisa, y eso pues a mí me...
Tocáis también desde Calube los temas de reciclaje, me dicen, ¿no?
Sí, sí.
La involucráis en el reciclaje. Uh-huh, y en,
uh-huh. Sí, sí. Sí, intentamos, de hecho le digamos a los padres y a los niños que no compramos nada, utilizamos siempre cosas recicladas, como los cartón de huevos, los batidos, los tapones de botella, por ejemplo, también, los tapones de botella. Sí, sí.
Con la el plural o el singular. Plural. No te preocupes.
Ya. Y es una idea de decir, bueno, en vez de tirarlo a la basura, pues se puede reciclar, se puede hacer cosas.
Pues ese tema es un tema interesante. El tema del reciclado, ¿lo conoces bien?
No. No.
¿Cómo que no? Yo te iba a proponer de que viniese con nosotros aquí a Illora Natural para que nos hablase de una sesión de estos temas. ¿Tú estarías dispuesta? ¿Serías capaz?
Sí, yo sí. Además, una vez que me enrollo, para... Sí, pero no... Bueno, el tema... Me siento... Es que me... ¿Cómo se dice? Que me... Estoy interesada en eso, en el tema del reciclado, y leo cosas y me animo y eso, porque desde pequeño también en mi casa mi padre también me decía, hay que reciclar. Cuando vamos al campo, mi padre siempre decía, como si fuéramos aventureros, y decía, bueno, aquí no tenemos que dejar nada, no tiene que saber qué hemos pasado, y así que teníamos que recoger todo lo pero en el sentido cómo se recicla, la cadena de reciclaje y toda esa cosa, no te la puedo explicar.
Bueno, sí, no. Es como reciclar algunos de los productos, es decir, darle una utilidad.
Una segunda vida, sí.
Eso es de lo que quiero que nos hable. Porque hay algunos temas que creo que tú sí estás más puesta, por ejemplo, en el tema de los rastros. Que se hacen en otros lugares a nivel particular, creo que por ahí fuera, en algunos países se hace un rastrillo donde muchos utensilios ya no son útiles, se le da una segunda vida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo la experiencia. Es que, por ejemplo, en Bélgica me contaste tú una vez que anualmente o cada mes
cada semana.
Cada semana.
Cada semana, incluso hay, bueno, cuando es cada mes es dentro de una nave grande, así que son más puestos. Pero cada semana se puede encontrar un mercadillo así de rastrillo donde la cosa que ya la gente no necesita, además que, ¿sabes? Que somos gente que consumimos más de la cuenta. Así que, pues la cosa que no, pues la venden. Venden libros, juguetes, y se hace así como...
Todo lo que tenga en casa que ya no...
No le sirve.
Sí, en vez de tirarlo...
Sí, lo venden.
Y tiene buena aceptación.
Sí, sí.
Pues es un tema ese muy interesante, porque eso aquí es, ya has visto que es desconocido completamente.
Sí.
Y por allí esta es una cosa que está al día, que
sí.
Lleva ya años, ¿no?
Sí, yo aluciné, por ejemplo, cuando llegué aquí, bueno, primero en Albolote, y tiraba a la basura, yo recogía la cosa de la basura en el contenedor, un sillón nuevo, cosa, y de hecho mi casa está
puesta con cosas recicladas.
Sí.
Y eso, tú, por ejemplo, te chocó el verlo aquí cuando llegaste,
sí.
Porque en Bélgica es algo que se hace como costumbre, ¿no?
Que no se tira la basura. Bueno, siempre habrá en los pueblos, en las ciudades más afortunadas, digamos, sí. Pues se tira también, pero...
En las zonas rurales es donde más se hace, donde más se practica los mercadillos.
No, me refiero a que no se tiran cosas a la basura,
sí.
Como por ejemplo un sillón nuevo o algo así, pues yo nunca había visto en los pueblos cercanos donde vivía yo tirar cosas así.
Bueno, ahora supuestamente, uh-huh. En Illora cuenta con un punto verde, uh-huh. donde tirar los electrodomésticos, uh-huh. el mobiliario que ya no se utilice. Pero bueno, supuestamente, porque eso ya también tendríamos que tratarlo aquí con más tiempo. La verdad es que es una pena que no haya que no venga de más atrás el tema del reciclaje, sobre todo en estos productos. Bueno, donde ya también incluso la tecnología se ha puesto al servicio del usar y tirar. Yo la verdad es que si Juan no pone pega y tú estás dispuesta, pues me gustaría que estos temas, que los expusiésemos más y que hablásemos aquí más, de que nos centrásemos en una sesión tuya de cómo reciclar o cómo, qué hacer, darle una segunda vida al utensilio.
Pues sí.
Pero no solo a los utensilios que tenemos en casa, sino incluso a los que nos encontramos en la naturaleza, ¿no?
Pues sí, sí. Porque la naturaleza es una fuente así de... Y además cosas que ha hecho, bueno, que ha recogido del campo y la vea en tu casa, pues te trae como energía, como te transmite buena, a mí por lo menos me transmite buenas ondas. Tengo piedras y no se trata de ser así, como se dice, de la gente, por ejemplo, que trata con las piedras o no sé qué, si toca una piedra que te va a sanar, o, no, el hecho de...
Sí, algo como una especie de animismo.
Sí.
¿No? El espíritu de esa piedra o de esa materia, ¿no?
Y animista se dice en francés.
Sí.
Como buscando siempre palabra y la raíz es la misma.
Sí. Pues yo desde aquí te hago una invitación.
Gracias.
Y a los oyentes que nos sintonizan, pues que nos den también sus propuestas y que nos hagan llegar su idea de por dónde debemos de seguir en este camino del reciclaje y de una vida alternativa, diferente a la que nos ofrece la sociedad de consumo.
Reutilizar, eso es. Porque digamos reciclar, pero es reutilizar.
Pues Katia, que me alegra de tenerte aquí. Y que ya iremos poniéndonos al día en las ondas.
Vale, gracias.
El silencio lo es todo.
calendario natural.
Una de las ventajas que nos ofrece el clima paleártico es que disponemos de cuatro estaciones bien diferenciadas, donde la naturaleza ofrece múltiples posibilidades de contemplación y actividades, tales como búsqueda de frutos silvestres, senderismo por diferentes espacios, etc. Otoño es una estación íntima, con cielos bajos y atardeceres rojizos. Es tiempo de recolección en la huerta, donde ya están maduros varios frutos. Igualmente, en el campo han madurado bayas y frutos tales como las majoletas o maoletas, yendrinas, los acerolos y los cervales, las endrinas y las bellotas y castañas. También es tiempo de setas. Este año, con las lluvias caídas más fáciles de buscar, en nuestra sierra podemos encontrar varias especies comestibles, siendo las que más se buscan por aquí en esta zona la famosa seta de cardo, asociada al cardo corredor, las llanegas, las llanegas que están con el nombre mal puesto, porque en realidad se llaman roseta de Álava, y aquí le llaman llanegas. Las setas de álamo, los nízcalos, que son de los más tardíos en nacer. El pie azul, una seta que, como el nombre indica, es de color azul y muy bonita y también muy sabrosa. Aunque son fáciles de encontrar, también las tocineras, los champiñones, las cenicillas y la rúcula. Toda seta que dudemos debe de evitarse de ser cortada o pisoteada, pues cumple una misión importante para el suelo del bosque. También vienen ahora en estos días los contingentes de aves desde el norte de Europa para reforzar las poblaciones de nuestros campos, por lo que a mediados de otoño en el campo vuelve a llenarse de cantos de petirrojos, currucas, zorzales, que este año, por fortuna para ellos y por desgracia para los cazadores, han llegado más tarde, y miles de otras aves que pasan aquí el invierno. Aves como la ave acuática, que como ellos tampoco no posee muchos medios lacustres o grandes zonas fluviales, pues son más escasas. Pero bueno, en las zonas donde podemos contar, ya he visto yo fotografías de algunos porrones, cercetas, patos colorados, anades que refuerzan las poblaciones de aquí. La flora ahora comienza a descansar. Solo algunas flores montaraces, como por ejemplo el azafrán silvestre, dan un toque floral en la sierra, mientras las especies caducifolia comienzan a engalanar ribera y umbría, también en la huerta y las roturas. Como curiosidad, decir a la gente que le guste salir a la naturaleza y contemplar estos paisajes, pueden acercarse a finales de noviembre o a mediados, ahora en estos días de noviembre, a ver la caída de la hoja en las riberas del Genil. Allí hay uno de los mejores bosques de taraje, y en estos días se torna de un color rojo muy bonito. En las noches lluviosas, los anfibios salen tímidamente en busca de lombrices, cochinillas, babosas y otros invertebrados. Cuando estén saciados, irán a sus charcas. Unos, como los urodelos, pasarán allí el invierno y parte de la primavera. Otros, como los anuros, es decir, ranas y sapos, fresarán, y solo algunas especies de rana y sapos permanecen dentro del agua periodos largos. Es otoño un tiempo de preparar ancestrales recetas caseras y naturales con productos del terreno: vino y licores, mermeladas, jarabes, dulces, postres de batata, membrillo, castaña. Por favor, no desaprovechéis ni un solo día. Bueno, y os dejo con una canción del poeta del underground, Lou Reed, andando por el lado salvaje de la vida.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha! Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. take a walk on the wild side, and the colored girls say, do 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 do.
Vamos despidiendo de este segundo programa de Ello Era Natural y nos volveremos a escuchar en el tercero, que espero que sea pronto, ¿no, Katia?
Sí.
¿Vas a estar con nosotros?
Pues sí, vendré. Gracias.
Pues en eso quedamos. Pues muchas gracias y hasta otra.
A ti, adiós.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.